la mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Mañana de COPE, bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna, en Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Queremos hablar en esta mañana sobre la Hermandad de Donantes de Sangre Virgen del Puerto, pero no solamente sobre ella, sino sobre todos los extremeños que día a día quieren donar un poquito de su vida para regalársela a los demás. Para ellos que merecen un homenaje, en esta mañana vamos a hablar sobre el Día Regional del Donante de Sangre en Extremadura, que se celebra este próximo sábado en Hervás. Nos lo cuenta en esta mañana Pablo Vicente, presidente de la Hermandad de Donantes Virgen del Puerto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Pablo.
A ti por llamarme, muchas gracias.
Bueno, como decía, este fin de semana se celebra que Extremadura es una de las pioneras y además está a la cabeza en donaciones de sangre.
Sí, los donantes extremeños de toda la región, pues todos juntos consiguen que día a día en los hospitales extremeños todos los enfermos que necesitan sangre la tengan. Todo ello gracias a la generosidad de un número importante de donantes que, como decimos, pues se acercan de una manera regular y sin aspavientos, de una manera callada y de una manera absolutamente altruista a dar algo tan vital y tan importante como es la sangre para el enfermo que la necesita.
Pablo, ¿cuáles son los datos, decimos en este caso, sobre donaciones? ¿Estamos a la cabeza, como decimos, seguimos a la cabeza en España en cuanto a donaciones de sangre en Extremadura?
Parece ser, esos datos es mejor que los del Banco de Sangre de Extremadura, porque yo no tengo los globales, yo conozco de manera general, pero conozco los de Plasencia, y los otros los conozco, pero vamos, no soy yo quien debe dar esos datos, pero sí, está más claro que el agua, que al margen de los rankings, de los podium o del número, si soy el primero, soy el segundo o el cuarto, que eso es casi lo de menos, lo más importante es que siempre que un enfermo necesita sangre en cualquiera de los distintos hospitales de nuestra región, gracias a la generosidad de los donantes extremeños, ese enfermo tiene la sangre, y ya con eso es bastante, porque aunque fuéramos el último, que no lo somos porque somos los segundos, si estuvieran cubiertos, pues era suficiente.
Bueno, pues en el segundo puesto, como decimos, en los primeros puestos de España en cuanto a donación de sangre, desde luego gracias a la generosidad de todos los donantes de Extremadura. Durante este 2012, el pasado, por supuesto, pues han tenido cubiertas las necesidades de sangre todos los quirófanos. Esperemos también que en el 2013 el saldo sea positivo. Todavía nos quedan 2 meses en cuanto a estos recuentos. Lo que sí que es cierto, Pablo, es que todas las convocatorias que realizáis, no solamente desde el Banco de Donantes de Sangre, en este caso de la hermandad de Plasencia, sino de todas las hermandades que hay en Extremadura, la respuesta de la población siempre es muy positiva.
La respuesta de un buen número de donantes, o sea, de personas, seguimos haciendo desde aquí, desde el banco y desde todos los sitios, reclamando a los que puedan, los que su salud y sus circunstancias personales se lo permitan, que también colaboren en la donación, porque yo creo que es un poco injusto que eso se lo dejemos solamente a los donantes, como si fueran una casta especial. Los donantes son ciudadanos de a pie que sienten la llamada de ser generosos y dan sangre para el enfermo que lo necesita. Pero insisto mucho, los donantes no somos una casta especial, somos ciudadanos normales y corrientes que acudimos a donar. Y eso, esta familia es bueno, es muy bueno, es muy bueno, es recomendable que se siga ampliando, especialmente entre los más jóvenes.
Bueno, además, como decíamos, todos los donantes lo hacen, bueno, pues por voluntad propia, de manera anónima, pero vosotros habéis querido reconocer la labor de unos cuantos, en este caso, representantes de toda Extremadura, los donantes distinguidos que van a recibir un reconocimiento este fin de semana en Hervás.
Ya llevamos 15 años, pues haciendo un acto especial para que tenga un poco más de resonancia y nos sirva, pues, para reconocer en la persona de los donantes que más veces han donado a lo largo de su vida, a lo largo de los años, ya han ido pasando, ya llevamos 15 años haciéndolo así, pues para son todos anónimos, pero hay un día que nos reunimos los donantes y los colaboradores de los distintos zonas donde se realiza el acto, en este caso de Plasencia, pues nos reunimos un día pues para decir Pepito, Juanito y Merenganito, de las distintas hermandades que conforman la federación, pues han sido los que más veces han donado. Se les da una cosa, como es todo lo que se hace entre los donantes, de una cosa simbólica, dicen algunas palabras las autoridades, dicen los técnicos algunas palabras las que consideran en favor de la donación y Santa Pascua, y pasamos un rato de convivencia, con lo cual pues todo miel sobre hojuelas. Sobre todo el día, lo más importante de esta reunión, de esta jornada, es seguir haciendo un llamamiento público y un poco más solemne de que se tiene que seguir donando sangre, que los que no son tienen que incorporarse, porque los enfermos de ayer no son los de mañana y los de pasado. O sea, pasado y mañana, cualquiera de nosotros, que ahora mismo lo estamos diciendo, pues podemos ser necesarios, o sea, podemos necesitar sangre. Por eso es absolutamente imprescindible que todos los que puedan se acerquen en las distintas hermandades o distintos puntos de extracción de nuestra Extremadura, pues se acerquen a donar sangre para que cuando un enfermo de cualquier punto de la región necesite sangre, allí esté.
Pablo, hablábamos además de esta jornada, como decimos, la edición número 15 de este Día Regional del Donante de Sangre de Extremadura. Vais a tener un programa muy especial donde se van a ofrecer varias ponencias, entre ellas, después de la presentación del doctor Guillermo Martín Núñez, hematólogo del Hospital Virgen del Puerto del SES en Plasencia, será la intervención de la doctora Mercedes Corral, ex responsable del Banco de Sangre del Hospital Universitario de Salamanca. Va a impartir una charla sobre la contribución de las catástrofes y situaciones especiales a la historia de la donación de sangre. Tenemos muy reciente todavía ese accidente de tren de Santiago, donde desde luego vimos una vez más cómo la oleada de solidaridad de los españoles está a la altura, y en todo caso también en cuanto hay cualquier catástrofe, tenemos todos en la mente ese 11M y miles de situaciones similares. Estamos dispuestos a dar el do de pecho en este caso y a responder.
Sí, la doctora, supongo, no conocemos todavía la ponencia, pero supongo que la dirección que va a llevar por el título, pues es que, para qué sirven este tipo de si es que hay algo, si algo positivo se pudiera sacar, que es muy difícil, pues que a lo mejor este tipo de catástrofe sirve para que alguien piense, anda, pues hay sangre y han mandado, porque toda la población conoce que además de los cientos y cientos de personas que se acercaron a donar sangre con motivo de esa catástrofe de la que tú hablas en Galicia, ese mismo día se movilizaron cientos de personas. Pero previamente ya los bancos de sangre de toda España, o por lo menos los más allegados, entre otros los de Extremadura, se pusieron en contacto con los bancos de sangre de Galicia para si hiciera falta para tirar de los depósitos que los bancos tienen. Eso era gracias, porque claro, si hubiera hecho falta en ese momento, el donante que iba a donar en ese momento no podía servir para el enfermo que la iba a recibir. Uh-huh. Había que estar preparado. Y eso es lo que los bancos de sangre de toda Extremadura, o sea, el Banco de Sangre de Extremadura y toda España hacen a lo largo de todo el día, de todo el año. O sea, es gota a gota ir teniendo los bancos abastecidos para que en cualquier momento, en este mismo momento, con seguridad absoluta, yo ahora mismo estoy en el Hospital Virgen del Puerto, en este mismo momento tengo la seguridad absoluta que tanto en el Hospital de Placentino, que es donde estoy ahora mismo, como en cualquier hospital de Extremadura, se está poniendo bolsas de sangre. Esas bolsas están puestas porque antes alguien las ha dado. Y entonces, y porque antes un equipo, unos colaboradores, unos servicios médicos, unos servicios de banco de sangre, han preparado la sangre para si hace falta que esté allí. Porque por eso los llamamientos tienen que ser que día a día se done, para que cuando haga falta esté allí. Porque si hubiera que empezar, imaginaos que en Galicia ese día hubiera que empezar a sacar sangre a los 500 donantes que estaban allí. Fijaos vosotros, el trabajo inmenso, vamos, hubiera sido humanamente imposible. Con seguridad absoluta hubiera habido enfermos a los que ya no le hubiera hecho falta cuando le llegara. Por eso hay que estar preparados de antemano.
Pues gracias en esta mañana, Pablo Vicente, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre Virgen del Puerto, por acompañarnos. Y enhorabuena a vosotros, también a la Hermandad de Donantes de Sangre de Don Benito Villanueva, a la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres y a la Hermandad de Donantes de Sangre de Coria por el trabajo que realizáis día a día durante todo el año. Un saludo.
Muchas gracias. Gracias.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Llega el mayor espectáculo, Queen Symphony Rhapsody. Más de 70.000 personas ya lo han vivido. Tras cuatro giras consecutivas, llega a Cáceres. Queen Symphony Rhapsody. Todos los grandes éxitos de Queen interpretados por una orquesta sinfónica, una gran banda de rock y cuatro cantantes internacionales. Escucharás los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo habrías soñado. La puesta en escena más impactante para reflejar la banda más grande del rock. Queen Symphony Rhapsody. El sábado 30 de noviembre en el Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.
Colaboran Electrocash, Área Cocinas, Ecoaisla y Automoción del Oeste, concesionario oficial Mercedes-Benz.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ayuntamiento de Cáceres y Ecoembes.
Las sensaciones te emocionan, te hacen sentir vivo. Ahora te toca conducirlas. El nuevo Peugeot 308 no te dejará indiferente. Su innovador puesto de conducción, Peugeot iCockpit, con su gran pantalla táctil, te llevará una experiencia única. Conduce tus sensaciones desde 13.900 euros, plan PIB incluido.
Pruébalo en Extrecar, tu concesionario Peugeot en Cáceres. Sentirás la calidad. Pero antes, entra en súbete al nuevo 308.com y obtendrás un código con regalo seguro a canjear en tu concesionario. Recuerda, súbete al nuevo 308.com.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web www.clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura, cirugía estética del máximo nivel.
La Confederación Regional Empresarial Extremeña organiza este jueves 24 de octubre las jornadas gratuitas Beneficios de la Prevención en la Cuenta de la Empresa y Sistema Bono. Infórmate en www.creex.es o en el teléfono 924-286161. Jornadas gratuitas, financiado por la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el Espacio de Salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este martes 22 de octubre. Ya sabes que, por supuesto, tenemos muchas cosas que contarte en este programa donde tu salud es lo primero para nosotros. Nos acompaña, como siempre, el doctor Damián Gallego. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En este caso, bueno, pues protagonista de la especialidad de la que vamos a hablar esta mañana. Como ginecólogo, vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Nos hemos vestido todos este sábado 19 de rosa para apoyar a esas mujeres que están pasando por esta situación complicada, pero de la que hay que hablar en positivo, porque es uno de los cánceres que tienen mejores perspectivas de curación.
Sí, y sobre todo que se está avanzando mucho en los últimos años. Yo creo que hay que transmitir un mensaje. Evidentemente es un problema serio, por supuesto, y ya veremos lo frecuente que es, pero se están abriendo perspectivas nuevas de tratamiento y, bueno, yo creo que hay que ser optimistas, moderadamente optimistas.
Bueno, optimistas en el sentido de que si se previene, como siempre decimos, Damián, en estos casos a tiempo, hay mejores perspectivas. Lo que hay que decir es que una de cada ocho mujeres que nos está escuchando en esta mañana, bueno, va a desarrollar un cáncer de mama según las estadísticas.
Sí, parece que las estadísticas hablan de que vamos hacia el tipo de vida y de alimentación que está en Estados Unidos, el mundo occidental, y eso lleva a unas perspectivas de entre una de cada ocho o de cada nueve. Esas son las estadísticas de lo que está pasando en el mundo occidental, porque a nuestro alrededor hay más cáncer de mama que nosotros. Nosotros no somos el país de Europa que más tiene, estamos en una zona media, pero países como Alemania, como Dinamarca, como Inglaterra, el mismo Estados Unidos están teniendo un poquito más, y hacia eso parece que nos encaminamos. Estamos hablando de un cáncer que es el más frecuente de la mujer. de cada tres cánceres, prácticamente el 30% de los cánceres que una mujer pueda tener van a ser de mama, con lo cual hablamos de algo frecuente, todo el mundo conocerá a alguien que lo ha padecido.
Damián, además uno de los datos que más sorprenden cuando hablamos siempre de esta enfermedad, del cáncer de mama, es que, bueno, pues el ligero aumento que estamos notando y que percibimos en nuestro entorno, porque cada vez conocemos más casos a nuestro alrededor, se debe también a uno de los factores, bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Al descenso del número de hijos y sobre todo al retraso en ese primer momento de ser madre.
Sí, claro, este dato es que es controvertido. Cuando tú dices que tener los hijos tarde y tener pocos hijos favorece el que se produzca cáncer de mama, las cosas hay que entenderlas. Damos el dato médico. Evidentemente, las circunstancias actuales de crisis y la evolución que la sociedad lleva es a ir posponiendo la maternidad cuanto más tarde, ¿no?, y a tener menos hijos, pero ese dato, entre otros, también la alimentación con excesivas grasas, con excesivas proteínas, pero esto está muy estudiado porque hablamos de un cáncer muy frecuente y sabemos que aquellos países donde se tienen los hijos antes y donde se tienen más hijos tienen menos incidencia de cáncer de mama con los mismos factores alimentarios. Luego este dato, que yo comprendo que es muy difícil de cambiar porque hoy día las circunstancias son las que son, es una de las causas de que el cáncer de mama esté aumentando y esté aumentando además un poquito en la gente más joven, porque antes era un cáncer que se daba raramente por debajo de los 50 años y según las estadísticas del último año de la Sociedad Española de Oncología Médica, el 18,5% de los cánceres de mama se han producido en mujeres entre 40 y 50 años.
Bueno, pues hay que continuar hablando en este sentido porque en España hay aproximadamente unos 22.000 casos nuevos anuales, en Extremadura algo menos de 400, por lo tanto estamos hablando de una incidencia muy elevada de esta situación, pero bueno, me gustaría también preguntarte, Damián, en este caso, como ginecólogo, también hay que hablar de la lactancia materna. Parece que también es positiva para evitar este cáncer.
Por supuesto, el dar lactancia materna por lo menos 6 meses a los hijos, por lo menos 6 meses, hace una prevención. Mira, las personas que nos estén oyendo tienen que saber que la naturaleza siempre tiene razón. Y cuando el hombre va contra la naturaleza, al final siempre sale mal parado. ¿Para qué está el órgano de la mama en la mujer? Para dar lactancia. Entonces, todo aquello que sea tener los hijos en los momentos adecuados y darlos lactancia tiene que ser bueno. Luego ya los científicos sacan las estadísticas. Pero claro, mira, parece ser, según se tiene estudiado, y estos son datos recientes, que ese canalículo, esos conductos de la mama donde se desarrolla el cáncer, tienen una tendencia a la proliferación hasta que se tiene el primer embarazo. Una vez que se tiene el primer embarazo, esa tendencia proliferativa desciende, es decir, el órgano, el canalículo, como que madura, como sufre unos cambios que son relativamente protectores en cuanto al cáncer. Entonces, si una mujer empieza a tener reglas a los 12, a los 13, a los 14 años, y a los 25 ha tenido un hijo, vamos a poner el caso, ha estado 11 años o 12 con esa situación de riesgo. Pero si los tiene a los 37... no ha estado 11, ha estado 23 años con esa situación de riesgo. Luego es lógico que el tener los hijos antes de los 30, si se puede, favorezca. Y luego el dar lactancia también hace que ese canalículo madure, porque la mayoría de los cánceres de mama son carcinomas ductales, carcinomas que se producen en el conducto que tiene la mama para expulsar la leche.
Bueno, esto hay que decir que no son valores absolutos, es decir, Damián, podemos estar hablando a lo mejor o escuchándonos una persona que diga, bueno, yo he tenido mis hijos pronto, he tenido varios hijos y haber desarrollado
y desarrolla un cáncer. Hablamos de datos estadísticos. Luego la individualidad, por supuesto, siempre se da. Hay que decir también, porque me imagino que las personas que nos escuchan hablarán de la herencia, ¿no? Dice, bueno, ¿y la herencia influye? Pues influye y no influye. Influye algo, porque evidentemente influyen aquellos familiares de primer grado, es decir, la madre, la hermana y las hijas, pero ya las abuelas, las tías influyen menos, salvo que haya una acumulación muy grande. Pero que sepan nuestras oyentes y nuestros oyentes que casi 8 de cada 10 cánceres de mama no tienen un antecedente familiar de primer grado. Luego, la herencia se le da importancia, pero no hay que darle tanto. Yo creo que hoy día hay algunos casos que han salido muy notoriamente, de actrices famosas y tal, pero la mayoría de los cánceres de mama no son hereditarios, aunque haya en algunos casos una agregación familiar.
Damián, debido a esas condicionantes de los que estamos hablando en esta mañana y también a la bajada de la edad en la que empezamos a detectar este tipo de cánceres en España y en Extremadura en concreto, se están llevando a cabo campañas de diagnóstico precoz mediante mamografías en Extremadura. Extremadura en el 2012, en concreto en la provincia de Cáceres, se realizaron 17.820 mamografías y se detectaron 77 casos de criterios de malignidad.
Sí, yo creo que las campañas son fundamentales. Mira, la primera campaña que se inició en España la inició la Comunidad de Navarra en el año 90. Aquí en Extremadura se empezaron en el año 98 y están dando muchísimo beneficio. Primero porque el cáncer hay que irlo a buscar, no hay que tocarlo. El nódulo que ya la paciente se nota, generalmente ya se llega a veces a tiempo, pero a veces tarde. Es decir, no podemos esperar a que ese cáncer esté años dormido ahí en la mama y no vayamos a por él. Entonces, las campañas de detección que se hacen de forma gratuita, que se le manda una carta a cada persona por el censo electoral, que si es de zonas rurales se lleva a una unidad móvil y se le hace, es decir, que se dan todas las facilidades. En esto, de verdad, las administraciones están actuando muy bien y hay que alabar y hay que animar a las pacientes a que acudan a eso. Están dando muchos beneficios. El primero es diagnosticar los casos buenos, porque de esos 77 casos de criterios de malignidad que luego se confirmaron 72, la mayoría, 69, eran estadios 1, eran tumores de menos de 2 centímetros que no habían salido de la mama, y esos se curan el 95%. Luego, hay que pensar que si el cáncer le cogemos a tiempo, el cáncer se va a curar con muchas posibilidades. Y luego, por otra parte, hay otro beneficio, y es que muchas veces, en un cáncer que está empezando, no necesitamos hacer una cirugía tan agresiva, no necesitamos quitar la mama. Con quitar el trozo del tumor y lo que hay alrededor o el cuadrante es bastante, porque ese cáncer no dio tiempo a que se extendiera. Por favor, yo invito a todas aquellas personas que tengan más de 50 años, que acudan a los programas de detección precoz, que se hacen cada 2 años, es la frecuencia adecuada, y que ya que se les dan las facilidades y las autoridades están haciendo el esfuerzo, que lo aprovechen. Solamente quiero decir algo, hay una polémica o hay una duda o hay una controversia en si se debería bajar a los 45 o no. Bueno, los científicos parece que en algunos casos recomiendan hacerlo a los 45, pero hasta que eso llegue, que es mal momento para pedir a las autoridades, por favor, lo que tenemos hay que
aprovechar
usarlo,
lo que
hay
ya
que
está.
Usarlo.
Damián, hemos hablado de que lo importante es el diagnóstico a través de esta mamografía. En principio, a partir de los 45 si se puede, y si no la rutinaria, a partir de los 50. Lo que sí que es importante es hablar, bueno, pues de que no se trata solamente de una única enfermedad, el cáncer de mama, sino que son varias. Ahora nos lo vas a explicar muy rápidamente porque, como sabes, el tiempo vuela. Pero me gustaría también añadir que sí que hay incluso algunos genes que indican o avisan de la posibilidad de mayores o menores probabilidades de un cáncer. Hemos conocido muchos casos de famosas, sí. Es el caso de la actriz Angelina Jolie, más sí. Recientemente la cantante Anastasia, que han realizado una doble mastectomía, sí. Bueno, pues para eliminar las mamas.
Mira, se va teniendo la certeza de que no hay un solo tipo de célula cancerosa. Cada célula, o hay muchos tipos de ella, hay células que aunque sean malignas y hayan proliferado mucho y el tumor sea grande, tienen unas características biomoleculares o unas características de sus receptores hormonales o de otro tipo que las hacen más favorables. Incluso cánceres extendidos con esas características se tratan médicamente con quimioterapia, se reducen y luego tienen buen pronóstico. Es decir, el cáncer de mama no es una sola enfermedad, son varias, y se tiende a hacer un tratamiento lo más individualizado posible. Es decir, a esas células malignas hay que ponerles 2 o 3 o 4 apellidos, y en función de esos apellidos vamos a plantear unas estrategias más agresivas, menos agresivas de tratamiento, porque no todas las mujeres con el mismo cáncer van a recibir el mismo tratamiento.
Damián, algunas claves para detectar, en este caso, bueno, pues en casa, ¿cómo una mujer puede detectar si puede tener algún problema relacionado de este tipo?
Bueno, ante cualquier nódulo palpable, primero tranquilizarse, porque la mayoría de los nódulos son benignos, el 70 al 80%, pero no dejarlo estar. Si ese nódulo pasa la regla y persiste, consultar al médico. Y el médico ya explorará y ya valorará el caso. Según se hayan hecho las mamografías hace mucho o hace poco, mandará otra. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es no ponerse nerviosa ante cualquier pequeña variación en la mama, pero no dejarlo estar si hay un nódulo. Y luego, por favor, mucha atención si el pezón se retrae, se hunde o si sangra, porque este dato también puede ser de interés.
Damián, unos últimos instantes para hablar también de los tratamientos que han evolucionado muchísimo.
Pues mirar, cada vez se hacen menos mastectomías, 2/3 partes de las mujeres ya no se les quita el pecho, la extirpación de los ganglios con la venida del ganglio centinela muchas veces no es necesaria, con lo cual los efectos en el brazo también son menores, y sobre todo que pensemos que en los últimos 8 o 9 años ha habido muchos avances médicos que han hecho que ese pronóstico sea mejor, y yo auguro que para finales de esta década quizá casi el 90% de los cánceres de mama se curen.
Pues gracias a Damián Gallego, ginecólogo, colaborador de esta sección de Tu Salud Lo Primero. Con la asesoría del Colegio de Médicos y con la gran ayuda de Damián, hemos intentado poner un poquito de luz sobre este tipo de cáncer. Desde aquí todo nuestro apoyo a aquellas que nos escuchan y lo están pasando. Confiamos en la esperanza que nos dice Damián de esa pronta curación. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hasta el próximo martes.
Muy buenas tardes.
Llegamos al final de la mañana. Feliz día, aunque sea lluvioso. Un besito de Lorena Jorna y hasta mañana. Chao.